Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast Perspectiva. Soy Mariana Lee, coach y speaker especialista en trauma clínico y fundadora de samsaranava.org, la primera comunidad informada en trauma de suscripción en Latinoamérica. Y en este podcast te regalo una de mis habilidades, que es darte perspectiva en todo eso que está impidiéndote vivir en autenticidad. Escucha atentamente este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Lee y vengo con un episodio extra, como bonus, del podcast Perspectiva. ¿Y por qué quise hacer este episodio hoy día? Y es porque hoy día escuché y experimenté dos cosas que me llamaron mucho la atención. Y dije, tengo que hablar sobre esto. Estas dos cosas que les cuento, que experimenté hoy día, que fui testigo de y que escuché, tienen que ver con el castigo, la culpa, la autenticidad y el placer. Y cómo estos cuatro términos están muy ligados. No voy a empezar en orden cronológico, simplemente para darle como un contexto a la situación. Estaba escuchando radio mientras estaba en el auto. Me gusta escuchar radio porque puedo darme cuenta de las cosas que se están hablando en un país, en un lugar. La radio denota muchísimo las creencias, la cultura, etc. Entonces justamente estaba escuchando una radio que no sé qué radio era. Y mientras escuchaba esta radio, coincidentemente en la radio habían dos personas, dos hombres hablando acerca de la culpa y cómo tenemos mucha culpa por el placer. Ellos también decían que obviamente que quizás estaba ligado mucho a la religión, como a ese miedo de recibir un castigo, de irnos al infierno, un montón de cosas así, como en ese contexto. Por eso les quiero hablar como de eso, para que puedan entender el contexto en el que se estaba desarrollando esa conversación. Y en esta conversación también decían como que somos una sociedad muy culposa, ¿ok? Destacaban mucho eso, de cómo sentimos culpa por disfrutar, por sentir placer, por la sexualidad, por... una de las personas, de hecho, mencionaba que era como que si estuviéramos haciendo algo malo, cuando somos vulnerables incluso. Fue bastante interesante escuchar esa conversación en la radio, de hecho. Y justamente me quedé pensando, porque ellos decían, esto debe ser la religión. Debe ser la religión, eso es lo que ellos postulaban. Y la otra persona decía, bueno, en Brasil también son súper religiosos, pero viven el placer diferente. Entonces como que se cuestionaban un poco eso, de cómo nosotros como sociedad, especialmente sociedad chilena, en Latinoamérica, experimentamos la religión y todo lo que conlleva eso. Y yo pensaba, y yo decía, qué interesante. Qué interesante todo lo que hablan, el punto de vista. ¿Qué pasaría si a todo este contexto que se está hablando acá le agregamos trauma? ¿Qué pasaría si le agregamos otra parte más? Y aquí nos remontamos a una experiencia que fui testigo en la mañana, más temprano. Yo estaba en un lugar X donde había... Bueno, habían varios padres o madres, pero había una mamá con una niña. Y esta niña era muy pequeñita, de haber tenido unos 5 años probablemente. Y esta niña estaba llorando. Y lloraba, 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 lloraba mucho. Y imagínense, la niña con su mamá y otros adultos alrededor en un contexto... de espera. Entonces esta niña lloraba, lloraba, y la mamá comenzó a hacerla callar, a decirle que por favor se quedara callada, que no llorara. La mamá se notaba muy avergonzada, muy avergonzada ante los, como que le daba vergüenza que su hija estuviera llorando. Y pasó unos segundos más, la niña no paraba de llorar. Obviamente, yo pensaba, es como cuando tú tienes una crisis de ansiedad, ¿no? Y te dicen, cálmate, va a estar todo bien, no se te pasa la ansiedad. Entonces, obviamente, la niña no dejó de llorar, lloró más fuerte. Y en ese momento la mamá se sienta como al nivel de ella, de la niña. Se pone las manos en la cara y empieza a pretender que ella está llorando. Y en este contexto, quizás muchos de ustedes han hecho esto, quizás muchos de ustedes lo siguen haciendo. Pero es importante seguir escuchando esto, porque esto no es a modo de juicio, es a modo de experiencia, es a modo de poder explicar qué sucede cuando hacemos ciertas cosas, como padres, ¿no? Y para poder entender lo que estaban conversando en la radio. ¿Ok? Entonces sigan escuchando, aunque les genere incomodidad, aunque les tirite el ojo, aunque digan, no quiero seguir escuchando esto, por favor escuchen. Entonces, esta mamá se pone a la altura de su hija y hace como que ella está llorando. Ante eso, lo que la niña hace es que la queda mirando con sorpresa y sigue llorando, pero menos. Y le dice, mami, mami, mami. Y la mamá sigue pretendiendo que está llorando. Esto se sostuvo por lo menos por unos 2 minutos, por lo menos. Y en algún punto de esos 2 minutos o 3 minutos, la niña dejó de llorar. Cuando la niña dejó de llorar, la mamá se sacó las manos de los ojos y comenzó a mirar hacia otro lado. Y la niña le buscaba la mirada. La niña le decía, mami, mami, como mami estás ahí más o menos. Y ella la ignoraba, le quitó toda su atención. Y estaba enojada con ella, con la niña, porque estaba llorando en público y la estaba avergonzando. Y ante eso la castigó. La castigó quitándole su amor y su atención y mostrándole con el gesto de ponerse las manos en la cara y hacer como que lloraba. Le mostró que el llanto de ella, de la niña, que su emoción le hacía daño a la mamá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una escena en donde el adulto deja de ser adulto. El adulto responsable, el adulto maduro, deja de ser adulto y se convierte en niño, ¿no? Y le manda el mensaje subliminal, o quizás no tanto, a esa niña, de que su emoción, su llanto, su frustración, su tristeza, su rabia, su impotencia, porque yo no sé por qué la niña estaba llorando, pero lloraba desconsoladamente. Toda esa sensación, ese sentir que tenía, esa sensación física, toda esa emoción, le hacía daño a su mamá. Ese es el mensaje que esa niña recibió. El famoso ser yo tiene una consecuencia negativa. Y la mamá se lo mostró con un acto. De hecho, la mamá se lo mostró con comunicación no verbal. No le dijo nada. Simplemente ella actuó como que estaba llorando y luego le quitó, no conectó sus ojos con ella. No le entregó su mirada. No le entregó su conexión. Y eso es una de las cosas más dolorosas para un niño, que le quiten amor. Y es una de las cosas más amenazantes para un cerebro en desarrollo. Yo me di cuenta, obviamente observando eso, que eso no era la primera vez que sucedía. que esta es algo que esa mamá constantemente hace y lo hace un tiempo, probablemente, que eso es lo que probablemente hacían con ella, que el adulto ponía sus necesidades por sobre las necesidades del niño, para no sentir vergüenza. Y fue súper interesante verlo porque yo fui la única persona que se dio cuenta de ese comportamiento. Ella lo hizo de una forma tan sutil, pero yo estaba observando todo, obviamente. Y con mi ojo clínico yo me pude dar cuenta. Y obviamente eso tiene un nombre. Eso se llama abuso emocional y manipulación. Y ese es el tipo de abuso que las mamás ejercen con sus hijos, lamentablemente, que es un abuso que no es abierto. Es un abuso que es sutil, es un abuso que es difícil, especialmente para el cerebro de un niño, es muy difícil de determinar si están siendo abusados realmente o no. Es un abuso que se confunde con amor, es un abuso que se confunde con si tú me amas vas a dejar de llorar porque me estás avergonzando. Es un abuso que se confunde con la percepción del adulto en ese caso, creyendo que ese niño o esa niña está haciendo eso con mala intención. Entonces, ¿por qué lo conecto con la primera historia de la radio? De la culpa, del castigo, ¿no? Porque actos como esos, muy sutiles y lamentablemente muy comunes, demasiado comunes, diría yo, porque esta madre tuvo la audacia de hacerlo también en público. Eso quiere decir que su círculo cercano valida su comportamiento y lo encuentra bien y normal, es común. Eso es lo que eventualmente lleva a que un adulto, cuando siente algo que lo hace sentir vulnerable, y en eso puede entrar el placer para poder sentir placer como adultos tenemos que ser vulnerables primero. El placer está conectado a la vulnerabilidad. Todas las emociones están conectadas a la vulnerabilidad. O sea, yo para poder sentir mis emociones tengo que ser vulnerable al mismo tiempo. La seguridad está conectada a la vulnerabilidad. El disfrute está conectado a la vulnerabilidad. La alegría está conectada a la vulnerabilidad. Imagínense todos los conceptos que están conectados a la vulnerabilidad. Entonces, cuando yo crezco y yo ya tengo en mi cerebro la conexión vulnerabilidad, consecuencia negativa, porque mi vulnerabilidad hiere a mi mamá, por ejemplo, en este caso. Mi tristeza y mi frustración y mi impotencia y mi experiencia de mis emociones hiere a mi mamá. Y no solo eso, sino que me quita el amor de mi mamá. Mi mamá me desconecta de ella cuando yo soy vulnerable. ¿Ustedes creen que esa niña, cuando sea adulta, va a querer ser vulnerable? Cuando su cerebro hoy día entendió que hay consecuencias negativas, y no solo consecuencias negativas, sino que se amenaza la sobrevivencia fisiológica por ser vulnerable. Entonces yo cuando escuché lo de la radio, cuando experimenté esto, primero en la mañana dije, wow, qué interesante todo esto. Lo vi al frente mío y dije, esto es. Y luego escuché, prendí la radio, random. Yo no, ni siquiera sé qué radio era, la prendo, escucho y están hablando de la culpa. ¿Qué pasaría si estas personas que estaban hablando de la culpa se empiezan a enterar, por ejemplo, de que todas esas personas que hoy día sienten culpa por disfrutar, por sentir placer, por la sexualidad, etcétera, es porque en algún momento de sus vidas muy pequeños su cerebro conectó que la vulnerabilidad o el placer o el disfrute o la curiosidad o la autenticidad traía como consecuencia algo negativo que amenazaba incluso la supervivencia fisiológica. Podríamos entender y generar una perspectiva súper diferente de por qué hay tanta gente que siente culpa. ¿Por qué no tendríamos que tener hoy día en la sociedad tanta gente que siente culpa? Si un comportamiento como el que le estoy dando de ejemplo, que yo fui testigo, en la mañana del que yo fui testigo, está normalizado. Estamos siendo criados para sentir culpa. Estamos siendo criados para creer que cuando somos nosotros y somos vulnerables, somos malos. Le hacemos daño a alguien. Tenemos un impacto negativo en alguien que amamos mucho. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir culpa como sociedad? Si escuchaste hasta acá y tú eres una mamá o un papá que hace eso, es súper importante tomar conciencia de cuál es el efecto que eso puede generar más adelante. ¿Okay? Primero. Y segundo, hacerte consciente que tú hasta ahora no tenías esta información. Pero ahora, por lo tanto, si no tenías esta información, ¿cómo podrías haber actuado diferente? Pero ahora que tienes esta información, ahora puedes elegir. Y elegir es sanar. Cuando tú puedes elegir hacerlo diferente, cuando tú puedes elegir conscientemente cómo yo quiero impactar a mis hijos, no solo ahora, en el futuro, eso es tremendo. Eso es muy, muy, muy grandioso. Y si tienen el impulso de sentirse culpables, de machacarse de alguna forma, de golpearse de alguna forma porque no lo sabían antes, créanme que si ustedes hubieran tenido esta información antes, hubieran elegido algo diferente posiblemente. Pero lo más importante es que de ahora en adelante podamos hacernos conscientes de qué estamos cableando en el cerebro de nuestros niños. Porque el cerebro hasta aproximadamente los 9-10 años cablea ciertos conceptos, los junta. Por ejemplo, vulnerabilidad con culpa, vulnerabilidad con castigo, autenticidad, consecuencia negativa, etc. Entonces, ¿qué queremos que el cerebro de nuestros niños junte en el futuro? ¿Amor con dolor o amor con seguridad? Les dejo esta reflexión que tenía que venir a conversarlo hoy día, porque es súper fuerte, sí, pero también es súper profundo. Y entre más profundo vamos y entre más nos veamos, más podemos sanar. Les dejo esa reflexión y les dejo esa oportunidad de poder elegir ahora con esta información, con esta conciencia. Y nada, gracias por escuchar siempre. Gracias por compartir el podcast también. Te los agradezco de corazón. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911.